En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Tenido la oportunidad de manifestar, y en esta ocasión con muchas más ganas tendré que decir lo que voy a decir, que si yo hubiera tenido el talento de dibujar, sería monera.
Qué padre.
Pero como no tengo ese talento, pues entonces me lo reservo y admiro a quienes sí lo tienen, como al autor de un mono que nos identifica mucho en esta ciudad, el enmascarado tapatío. ¿Ya sabe usted de quién le estoy hablando? De Osvaldo Monos. Mi querido Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a este diálogo.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días a la gente que nos escucha también.
Yo soy admiradora de los moneros porque me parece que ustedes tienen una capacidad de síntesis.
Sí.
Una capacidad de poner en un dibujo miles de palabras.
Tiene que ser una editorial ilustrada.
Exacto. ¿No?
Porque si nos vamos al pasado, la gente había gente que no sabía leer ni escribir, ¿no? O sea, podemos hablar, por ejemplo, en el caso revolucionario de México, los muralistas, por eso existían, porque había tanta gente que no sabía leer ni escribir, que a través de los murales les contaban la historia, y entonces la gente veía y se enteraba de qué era lo que estaba pasando, ¿no? En la prehistoria pues veíamos que alguien mató un mamut y les decía, miren, yo lo maté, o sea, y así fue. Entonces, somos contadores de historias y las resumimos porque no pudiéramos contar tanto en un espacio a veces tan limitado en los medios.
Osvaldo, ¿cuántos años ya? ¿26 años?
No,
¿más?
Más.
¿Cuántos son años
33
ya?
Años.
Ah, me quedé muy corta.
Empecé, curiosamente, ahorita que veníamos subiendo, veníamos platicando de mis inicios de hacer monos, es aquí justamente.
¿En Guadalajara?
No, aquí en estas cabinas. Aquí, ya ves que modificaron la entrada.
Sí, sí, sí.
Donde es el ingreso ahorita, ahí era mi cabina. Yo era operador de cabina. Yo hice mis prácticas aquí a dos cabinas. Ahí me enseñaron a operar. Entonces,
¡hijo pródigo! Sí. ¡Hijo pródigo!
Y tenía la cabina que estaba aquí abajito. Ajá. era la cotorra de Cihuatlán, porque acá estaba la cotorra de tu radio.
Ajá.
Y era la cotorra de Cihuatlán y transmitíamos vía satélite a la costa del Pacífico. Entonces, pues no sé, nuestra señal no llegaba aquí a Guadalajara, pero sí a toda la costa. Y me acuerdo un día, y esa historia siempre la cuento, es porque cuando me preguntan cómo empiezas, ¿no?
Claro. Déjame te pregunto. No me la quites la pregunta. Sí. ¿Cómo empiezas?
Yo a la par estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas. Ajá. Y venía súper desvelado de una chambota que teníamos que hacer en la escuela. Yo entraba a las 6 de la mañana a cabina. Y aquí abajito había una tienda americana de café y donas antes de o sea, por ahí abajito.
Ajá.
Entonces yo le digo al vigilante, por favor, dame chance, necesito un café, me estoy durmiendo. Uh-huh. Y ese día teníamos un enlace con el presidente municipal de Cihuatlán porque daba su informe de gobierno. Uh-huh. Entonces toda la hora prácticamente iba a ser para él. Yo nada más le daba su chilla, o sea, porque ni siquiera iba a meter comerciales, no iba a meter nada, o sea, pues iba a ir toda la hora.
Ibas a enlazar, como
sí,
se dice
ya.
Un botoncito y ya.
Listo, y entonces me dice, va, no le digas a nadie, pero le dije, te traigo uno. Y de verdad me fui lo más rápido que pude, son como unas 4 o 5 cuadras. De regreso en la glorieta, los camiones de antes, ¿se acuerdan que la gente iba colgada afuera, no?
Ah, sí, sí, sí.
Y se cae un cuaderno. Y ese cuaderno me cae a mis pies. Y el cuaderno tenía una o dos hojas utilizables y lo demás estaba nuevo. Entonces le arranco las hojas y ahí empiezo a ilustrar cosas que me llamaban la atención de los cortes de Notisistema. Entonces yo hacía mis monitos para mí, no para nadie más. Y entonces los locutores a los que yo les hacía cabina, los veían y les gustaba, ¿no? Y entonces en paz descanse, locutor de Luis Fernando Ulloa Cáceres.
Ah, Luis Fernando, sí, cómo no.
Me dice, préstame tu cuaderno, se lo voy a dar a Memo. Y yo, pues ni idea quién era Memo, no sabía ni quién existía. Y se le llevó a Guillermo Camacho, que era el director entonces de Por Escrito. Uh-huh. Y Memo lo ve y me dice, quiero platicar contigo. Oye, ¿no te interesa? Y yo, pues sí. ¿Por qué no me traes
pues
unos...?
Pues sí.
Sí, pero es que yo no sabía. O sea, me habían dicho muchas veces, lleva tus monos a un medio, pero me daba pena. Es que yo dibujo muy feo. La diferencia de entonces ahora es que hoy me pagan, pero sigo dibujando igual de feo.
¡Ay, cálmate!
¿No? Entonces...
No seas modesto.
Me dice, Memo, tráeme uno o dos. Ajá. Y yo te voy diciendo, o sea, cómo le vamos dando para que sí o que no. Yo le traigo como 10, ¿no? Cada semana. Y sí me publicó como unas 3 veces o 4 y yo me sentía el rey del mundo, ¿no? Porque, pues, imagínate,
claro.
O sea, publicar en por escrito. Para mí era lo máximo y yo lo presumía con mis compañeros de escuela y todo era felicidad. Hasta que llega la tragedia del 22 de abril. Porque me acuerdo que incluso los acompañé en un remoto a la zona trágica esta. Y me sacude demasiado. O sea, es que ¿cómo no decirle a la gente realmente lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que veías aquí? Pero no eres tan crudo, o al menos la expertise entonces que no existía, no me dejaba, ¿no? Así como decirle a los demás, o yo hacía una ilustración y me decía, Memo, no, tampoco te abuses, ¿no? Entonces, no somos la alarma en monitos. Entonces, tener que comer de esas cosas y digerirlas y llevarlas a un plano que hoy lo puedes hacer, pero desde una perspectiva ya más seria, ya más adulta, digamos, en ese sentido.
No, es que sí, es, creo yo, un talento muy especial.
Sí.
Me parece que no cualquiera lo puede hacer.
Se supone que todos nacemos con esa idea, de esa habilidad, ¿no? Desde niños podemos dibujar, pero se nos olvida seguirlo plasmando. Porque aún lo hagas con monitos, palitos y bolitas, puedes comunicar, ¿no? Incluso hay páginas. Hace muchos años había una que se llamaba Stick Dead y hacían animaciones con monitos de palitos, entonces, y bolitas. Entonces era muy padre. Lo podemos visualizar quien conozca los trazos de Magú, ¿no? Uh-huh. Magú, él mismo lo dice. Yo amo unos feos y tan feos que son muy buenos.
Como muy bruscos, grotescos, ajá, sí.
Pero tienen la esencia, o sea, saca la nariz, los ojos, la boca, algo del personaje real que los lleva al plano de que la gente los entiende muy bien. Y él dice, es que yo no sé dibujar. El mismo Ríos me decía, él empezó igual. Ríos empieza trabajando como velador en una funeraria, en sus ratos libres dibujaba. Y alguien que tenía un familiar ahí expuesto en la funeraria, era directivo de un periódico y ese es quien le invita a trabajar. Entonces, se puede. La suerte te acompaña un poco, pero el talento también te ayuda a que esto genere más empatía con los demás.
Me estás dando esperanza. Déjame ponerme
a
hacer
favor,
mis monos ahorita.
Te paso una pluma.
Hoy nos acompaña Osvaldo Muñoz. Osvaldo Monos, usted lo conoce también por el Tapatío Enmascarado. Vamos a platicar de ese personaje tuyo, pero déjame darle también la bienvenida al equipo que apoya este diálogo abierto. Mi compañera Luz Valvaneda, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y le reitero, hoy está con nosotros Osvaldo Monos. Gracias por aceptar la invitación, Osvaldo. Seguiremos con la conversación, con el diálogo abierto después del corte. Regresamos, hoy está con nosotros Osvaldo Monos y yo espero que podamos sacarte dentro del tiempo que nos queda lo más sustancioso, por supuesto, de una carrera tan larga que vaya, empiezas literalmente aquí.
¿Sí?
De manera, podríamos decir que hasta 92. Inesperada, ¿no?
Fortuita. Yo lo llamo de esa manera y le agradezco mucho la vida, la oportunidad que me dio de llegar a este espacio, ¿no?
¿Cuándo comienzas precisamente ya o te empiezan a voltear a ver en serio? Luego de lo de por escrito, ciertamente que me parece que fue un medio importante.
Sí.
¿Cómo continúas tu carrera, Osvaldo?
Tengo vacaciones y me voy un fin de semana con mis amigos al Cervantino, a Guanajuato.
Ajá.
Y siempre que he llegado a lugares compro periódicos porque soy metiche natural y me gusta saber qué existe en aquel lado. Y el periódico que compré se llamaba El Nacional de Guanajuato y no tenía moneros. Ajá. Ni uno. Y entonces les dije a mis amigos, me voy a venir a vivir aquí y trabajar en este periódico. Y todos, sí, está bien, ajá. Y entonces, me regresé a la semana. Y llegué muy brondo con un cuaderno, con ese famoso cuaderno que me encontré aquí.
Ajá.
Y otros recortes que tenía. Y me presenté al periódico sin saber ni conocer a nadie. Me aventuré de esa manera y es cuando me dicen, ¿haces historieta? Yo, no, hombre, soy buenísimo. ¿Cuál? Yo había hecho como 3 en la escuela y nada más, ¿no? Entonces, me dijeron, ¿por qué no te desarrollas un personaje? Y en una semana nos vemos. Y dije, ¿en una semana? Pues yo pensé que me lo iban a decir en ese ratito, ¿no?
Ajá.
Yo tenía 21 años. Entonces, ajá, dije, pues va. Y empecé a caminar por todo Guanajuato y desarrollé un personaje que se llamaba La Rana María. Y la rana era como una especie de condorito porque lo podía disfrazar y poner en diferentes situaciones.
Uh-huh.
Y lo desarrollé en una semana y yo me vine a Guadalajara, recojo mis cosas y me voy. No sabía si me iban a contratar o no, yo me regreso. Y se los presento, me entregan una nota, porque el periódico era estatal, no era local.
Uh-huh.
Una nota de León y me dicen, ¿puedes hacer algo con esto? Y pues como en menos de una hora les desarrollé la historia, se las presento y me dijeron, bienvenido al equipo, ¿no? Eso fue un 17 de noviembre del 93.
¡Qué maravilla! Sí. Y ahora, ¿cuándo te vienes tú? ¿Cuándo regresas a Guadalajara?
Por invitación de Memo Camacho. Coincide como a los 3 años,
uh-huh,
en un diciembre nos vemos en un restaurante, y me dice, oye, es que como tenemos filial de Notisistema en León, pues me llegan periódicos de allá y he visto tu trabajo y me gusta que hayas evolucionado. ¿Por qué no te vienes?
Uh-huh.
Y entonces dije, pues sí, ¿no? Entonces me vengo y me invitan a cubrir las ausencias de los descansos en siglo XXI de los moneros que estaban ahí, que eran como 3, más la de aquí, 4, y me daban un día para mí. Dije, pues está perfecto, cubro toda una semana de monos y yo encantado. Y entonces le digo, Guanajuato, muchas gracias, me vengo. Y es cuando desarrollo aquí, la idea del Tapatío Enmascarado nace para por escrito. Y el día que lo presento, se viene la devaluación del 95 y se acaba medio Guadalajara, entre ellos por escrito. Y entonces fue así como, ya no puedo regresar, porque ya me había venido a vivir,
sí, claro,
otra vez. Y fue batallar, mandando colaboracioncitas, rascándole aquí, allá y por todos lados. Y se da la oportunidad de cuando se hace la desbandada de siglo XXI a público.
Uh-huh.
Y entonces me quedo por invitación de Pancho Madrigal, que era mi maestro de ilustración. Me voy a siglo XXI y ahí me quedo hasta, pues no sé, un buen rato, hasta que me invitan del Occidental. Y en el Occidental ya tengo 25 años.
Se dice tan sencillo.
Sí.
Se dice tan sencillo. Cuando tú piensas en el Tapatío enmascarado, ¿qué tipo de personaje querías hacer? ¿Lo querías hacer denuncia? ¿O de alguna manera las mismas circunstancias le van dando el perfil al personaje?
La vida me ayudó a cambiarlo. Originalmente era un joven, ¿no? O sea, porque también llegó a ponerse borrachillo y fumaba y hacía sus cosas. Y era de denuncia, de crítica social. Era más urbano, más el tema de que hay el bache, el semáforo, no hay agua, no han recogido la basura. O sea, era como darle la identidad al ciudadano de Guadalajara, ¿no? Decirle, o sea, tienes ahí alguien a quien le puedes contar tus cosas y ese las va a hacer en una historieta para denunciar. O sea, esa era la idea. Uh-huh. Y navegaba, no, pero no funcionaba como tal, hasta que un día se me ocurre que cenó frijoles de la olla y le dieron pesadillas y se convirtió en niño. Y ese día la respuesta de la gente fue de una manera increíble, que tuvo un efecto como la película de Benjamin Button. O sea, se regresó de ser adulto a ser niño. A ser niño. Y se mantiene en una edad entre los 10, 12 años, y maneja mucho un humor muy simple, muy básico, de cierta manera hasta inocente, y entonces se convierte en el oasis para el lector, porque hoy sabemos que cuando abres un periódico ves cualquier cantidad de información muy dura, muy muy agresiva, ¿no?
Sí.
O sea, yo en algunas charlas que les he dado a jóvenes les digo, es que antes nos decían, hoy amanecimos a 20 grados y la máxima es de tanto, o sea, y hoy pareciera que nos dicen, hoy amanecimos con 20 ejecuciones, 15 atentados y hay tantos bloqueos. O sea, es muy dura la información. Y si le pones algo que lo saque 5 minutos de su realidad, que lo conviertas en ese oasis donde te pueda yo arrancar una sonrisa, donde te identifiques de otra manera, yo creo que es mucho mejor. Para la otra nota, para la nota ruda, pues está el cartón, donde no es una historieta, sino es una crítica política que tiene mucha investigación también, porque pues no nada más es saber qué se me ocurre, sino tengo que estar pendiente de todo lo demás para poder hacerlo, ¿no? Pero el tapatío se ha convertido incluso hasta para mí en ese remanso de decir, ah, ya la nota fría, la nota dura ya pasó y es lo último que hago. Y tiene de hace, yo creo que unos 6-7 años que la gente no me escribe a mí, yo no existo. El tapatío tiene sus propias redes y tiene una comunidad muy grande y muy bonita, y la gente le escribe y lo regaña, le da consejos, lo invitan a hacer cosas, y eso es muy padre.
Lo han hecho suyo.
Sí, tal cual.
En el caso del cartón, ¿cuál ha sido quizás el más complicado para ti?
Hay varios, pero hay uno que me dolió muchísimo hacer. Fue cuando pasa el accidente este de los niños allá en Ciudad Juárez, cuando la guardería ABC.
Ah, ya.
Uh-huh. Es un cartón que me dolió mucho hacerlo, porque no me explico yo el sentimiento que pudo haber tenido la familia, los papás de los niños, ¿no?
Claro.
Pero tenías que hacerlo. O sea, era una nota nacional, una nota muy impactante, y tenías que de alguna u otra forma también estar. Y eso es un, le titulé la mano que mece la cuna, y es la mano de la muerte moviendo una cunita y un bebé adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, son de esos que dices, no me gustó, pero tenía que hacerlo. O sea, hay varios, pero ese me marca mucho.
Sobre todo porque, a ver, al final del día, ese trabajo tuyo tiene una denuncia detrás.
Sí.
¿No? Y las imágenes hablan, bien dicen, más que mil palabras. Creo que a veces hay imágenes que hablan más que mil palabras. En ese aspecto, ¿qué tantos callos has pisado?
Híjole.
Osvaldo, porque a veces dices, pues es nomás un cartón.
No.
Pero.
Ha habido personajes muy... Bueno, entré en una polémica fuerte, que es un cartón que causó mucho revuelo hace muchísimos años, con el cardenal Juan Sandoval. Ah. Fue hilado con el tema de la macro limosna de Emilio en el Santuario de los Mártires, en aquella cena que hubo de caridad en la Expo Guadalajara.
Que lamentó la madre.
Que lamentó la madre a todo mundo. Ajá. Que venía recientemente el tema del asquito, ¿no?
Eso.
O sea, era como un caldo de cultivo, como un licuado, ¿no? O sea, venían tantos temas ahí.
Sí.
Y entonces se me ocurrió hacer un cartón interactivo, le pongo así, de hecho se llama, donde dibujo a los dos, tanto al cardenal como al gobernador en su momento. Y, o sea, lo digo con mucho respeto, porque hoy es difícil que te publicaran algo así, porque los tiempos han cambiado, ¿no? Uh-huh. Pero decía, o sea, utilizando las palabras de ellos, no invenciones mías. Entonces, o sea, el gobierno le recibirá impuestos a los jotitos, porque así decían. Uh-huh. Sí, porque él lo dijo, que le daban asco a esos, ¿no?
Sí.
Y la iglesia recibirá limosnas de los gays, ¿no? Uh-huh. Y le pongo al final, ya se perdonan las quita entre estos dos. Bueno, fue un tema durísimo, porque además salió publicado un 12 de octubre. En la fecha más...
El 12 de octubre, Día de la Raza...
Llevada de la Virgen.
El Día de la Llevada de la Virgen, cierto, sí.
Y entonces, no sé quién, pero a alguien se le ocurrió, recién empezaron las redes sociales, a mandarme solicitud de amistad del arzobispo de Guadalajara. Y entonces los etiqueté. Y se puso el ambiente, no sé, de una manera impresionante, que de verdad, o sea... se viralizó, y en aquel tiempo no era viral todo, o sea, no se podían viralizar tantas cosas, pero eran comentarios que eran larguísimos, y la gente acusando de cosas a la iglesia, y, o sea, se puso muy rudo el asunto. Y pues obviamente el occidental, que es donde sale el cartón, empieza a recibir muchas llamadas de empresarios, del mismo arzobispado, de Farmacias Guadalajara, de lugares que decían, hasta el director me habla y me dice, es que por favor olvídate del tema, o sea, ya no quiero que vuelvas a publicar, hay mil temas, no tienes que ser específicamente contra la iglesia y contra el cardenal, ya por favor. Porque entiendo, o sea, una doble página color para nosotros significa un ingreso importante, y con eso te pago a ti y le pago a mucha gente más, ¿no? Entonces... los negocios también son así, los medios tienen sus propios negocios, tienen su publicidad, de eso vivimos. No podemos atacar a todos, o sea, tienes que entender que esto es un negocio de ida y vuelta, y tú eres parte de este negocio. Dije, okay, está bien, ya no, o sea, no. Y fui navegando como muy tranquilo en ese tema, hasta que aparece el tema del padre Maciel como a los 2 meses. Y entonces... pues voy y le digo al director, por favor, una y ya, o sea, necesito hacer... Me dijo, no. Y entonces lo publico en El Sol de México, porque ya publicaba yo también en El Sol de México, y lo dibujó el cardenal y una monja diciéndole, le preparé su comida favorita, niño envuelto. Entonces, lo subo a redes y le digo, para que me vuelva a excomulgar, porque etiqueto al cardenal, y me contesta, no se puede excomulgar 2 veces a la misma persona, ¿no? Entonces, había un tema ahí, porque después... físicamente ya eras visible, antes no, o sea, hace muchísimos años cuando uno inicia eras totalmente anónimo, o sea, yo hacías algo y nadie sabía que eras tú. Las redes sociales te dan vista, te dan una imagen, y esa imagen pues empieza a ser conocida para muchos, y me topé en un par de ocasiones al cardenal y su mirada no era nada agradable para mí. Y otro tema también fue con el exgobernador Ramírez Acuña, ¿no? Entonces, o sea, había temas ahí con ellos. Pero yo seguía incisivo, yo seguía criticando la parte que me corresponde como ilustrador de noticias hacer, porque si no, ¿para qué estás ahí, no?
Es que es periodismo.
Sí, claro.
Finalmente es periodismo, y me queda claro que en realidad se trata de poner sobre la mesa los errores.
Sí.
Los errores.
Y será los la iglesia, será el gobierno. No,
no. Sí, y cuando hacen algo bien también aplaudírselo, pero ahí había fallas, me parece, humanas.
Sí.
Humanas, no divinas, sino no. Humanas. Pero esas fallas humanas las quieren envolver en la parte divina,
sí.
Lo que no se vale.
No se vale.
No se vale. Entonces, a ver, aterrízate tú como humano, estás fallando en esto.
Sí, claro.
¿No?
Y además esa soberbia tan grande que tenían, ¿no? Para mostrarse ante la sociedad, y cuando les pisas ese callito, como decías hace un momento, les duele demasiado, porque lo está señalando de una manera grotesca, de una manera burlona, ¿no? Entonces, pues sí han pasado momentos así, ha habido señalamientos, lo más trágico en el buen sentido de la palabra fue cuando en el sexenio pasado aparezco 3 veces en la mañanera. Y cuando sale la tercera, me cayó una auditoría de Hacienda durísima. O sea, que en 4 meses no pude cobrar. Y el contador me decía, es que te están haciendo una auditoría como si tú ganas lo mismo que gana Coca-Cola. O sea,
¿qué?
Sí. Y entonces era un tema de que de verdad me bloquearon para hacer folios, me bloquearon para... O sea, no estaba bloqueada mi cuenta, pero me bloquearon en todos lados. A tal grado que tuvieron que... darme de baja de Hacienda y hacer un movimiento para construir una empresa y yo poder seguir trabajando.
Entonces, en el sexenio pasado.
Sí. Fui la primera vez que salgo, como en el lugar número 8 de los comunicadores con menciones negativas hacia el gobierno. Y yo primero medio me asusté, dije, pero ¿por qué estoy ahí? ¿No? Y
además, ¿a de esa de la mañanera del, cómo se llama, de quién dice la verdad?
Sí, ¿quién es quién las mentiras?
¿A quién es quién las mentiras? Sí,
y
ya,
entonces salgo y después, o sea, la gente, mis amigos, conocidos, me mandaban mensajes y capturas de la mañanera, y todo el mundo así, ay, qué padre, qué bueno, que, y yo dije, ah, bueno, sí, está padre, ¿no? Y luego en la segunda solamente es una mención, y en la tercera salgo ya en el lugar 3, o sea, sale Carlos Loret, está Catón, y luego estoy yo. Dije, bueno, ahí voy, o sea, ahí la llevo, o sea, voy bien en el ranking, voy subiendo, pero no sabía lo que me esperaba después. Pero ha sido crítico y sigo siendo. Y la pregunta de siempre, de toda la gente que apoya el movimiento, me dicen, ¿dónde estabas cuando? Pues aquí estaba, ¿no? Aquí en el 92, o sea, empezando a criticar la última etapa de Carlos Salinas de Gortari. Y enseñándome a cómo criticar al gobierno, porque no eras un niño, era nuevo, tenía 21 años, ¿no?
Sí.
De hecho, en una exposición que hago en Guanajuato, soy el ilustrador más joven de la muestra. Entonces, eso era padre, porque mi crítica empezaba a funcionar y se hacía vigente. Y como siempre, ya dedícate a hacer otra cosa, no sabes esto. Y yo seguía ahí, terco y necio. Que eso es cuando yo les digo a los chavos, es una necesidad para cuando quieren dedicarse al periodismo. La primera es ser malo para comer. Malísimo. Porque cómo te cuesta trabajo al principio cobrar, y cómo te cuesta al principio que crean en ti para devolverte económicamente tu esfuerzo y tu trabajo. Uh-huh. O sea, alguna vez me dijeron, tienes que pagar para trabajar, y yo... ¿Cómo? O sea, hago un mono y llego al periódico y les doy 100 pesos. No, me dice, ¿cuánto cuesta tu trabajo? Pues no sé, vamos a ponerle ahorita un número. Cuesta 500 pesos, ¿sí? Pero solamente te van a pagar 200. O sea, esos 300 que no te están pagando, los estás pagando por trabajar. Es tu derecho de piso.
Ándale, sí.
Sí, entonces, pues sí, ya después de tantos años, ya cuando te invitan a un medio que es nuevo, que están haciendo, y te prometen, no, es que vas a ver que vamos a ser súper famosos y te vamos a dar espacio, así de, ah, muchas gracias, esto ya lo viví hace muchos años, ahorita sí. Ya no me interesa.
Sí, no, ya hay cosas que ya no te comes. A la primera, que digo, siempre cuando se está más joven estás con esa ilusión, claro. Justamente, ¿no? Sí. En este caso tú decías, a ver, que efectivamente me publiquen los monos, poder vivir incluso de esto que me gusta, porque creo que es lo ideal, vivir de lo que te gusta.
Afortunadamente.
Que te paguen, ¿no?
Sí.
Pero todo lo que has tenido que pasar, las vicisitudes.
De todo.
Pero dentro de eso también has recibido muchos premios, muchos reconocimientos, Osvaldo.
Sí.
Eso también yo creo que alimenta... ¿Qué alimentan los premios? ¿El ego? ¿La seguridad? ¿Qué te alimenta?
Yo creo que es el ego momentáneo, ¿no? Uh-huh. O sea, la verdad, yo lo puedo considerar de esa manera. Yo me acuerdo cuando conocí a alguien que recibió un premio estatal de periodismo y un trabajo muy bueno, pero vivía de ese premio. O sea, se pasaron como 2 años y él seguía presumiendo el premio. Y decía, pero es que un premio no es eterno. ¿No? O sea, yo trato de que mi cartón de hoy sea mejor que el de ayer y quizá mejor que el de mañana, pero mañana le tengo que poner más ganas para el que sigue.
Sí, claro.
O sea, no puedo vivir de un cartón. Uh-huh. Y tampoco puedo vivir de un premio, porque el premio es efímero, ¿no? O sea, sí. si por cada premio, cada diploma que me dan de reconocimiento de lo que sea fuera dinero, no, hombre, yo, Slim y yo nos daríamos ahí de codazos, ¿no? Pero no es eso, o sea, la verdad es que sí alimenta una parte del ego, y la otra, cuando llega el momento de reflexión, te das cuenta de que sí es lo que estás haciendo tiene sentido. O sea, yo para mí, y lo digo con mucho respeto, hoy que tenemos esa visibilidad en redes sociales, como te decía, las mentadas de madre, y perdón que a mi mamá le toquen tantas, ¿no? Pero siento que es cuando funciona el cartón, porque alguien le moví la visera con tal intensidad que tuvo el arrojo de sentarse y decirme hasta lo que me voy a morir. Porque si un cartón no es comentado, si nomás me dicen, ¡ay, qué bonito está!, siento que no funcionó. Pero cuando hago que el lector o los lectores se les mueva la víscera y les dé tanto coraje, entonces quiere decir que mi trabajo funcionó ese día.
Vamos a hacer una pausa, Osvaldo, con la invitación reiterada, por supuesto, a nuestra audiencia, si quieren participar con nosotros a través de las líneas telefónicas o a través de WhatsApp o Telegram, estamos recibiendo su comunicación, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, son las líneas convencionales, y en WhatsApp y Telegram estamos en el 33 11 55 19 62. Nos acompaña Osvaldo Monos. ¿Puedo decir que eres el papá del tapatío?
Claro.
Sí, tú sí te sientes el tapatío.
Yo sí, soy su papá.
Sí, porque hay gente que dice, ay, no.
No, sí, lo quiero bastante, ese personaje. Tengo un cuadrito que dice, el único güey que trabaja en esta casa soy yo.
Ah, bueno, ya volvemos. Estamos de regreso en esta conversación con Osvaldo Muñoz, Osvaldo Monos, el papá del tapatío enmascarado. Y bueno, hay participación de la audiencia, Osvaldo, ah, déjame, mira, te la comparto.
Gracias.
Digo, esta sí es para ti, no para el enmascarado.
Venga.
¿Ok? ¿Está bien? Arturo Alonso dice, Osvaldo, conocemos la esencia del cartón y la profundidad del tapatío enmascarado, pero ¿qué mueve o motiva a Osvaldo la persona, el ser vivo?
Híjole.
Te pregunta Arturo Alonso.
Me gusta, y gracias por la pregunta, me gusta hacer mucho lo que hago. Yo siempre les digo que el día que me harte de hacer lo que hago, me buscan un trabajo.
¿Eres un parásito de la sociedad?
Sí, soy un parásito de la sociedad. Es que, de verdad, o sea, yo no me veo, me encanta mucho lo que hago todos los días, me apasiona.
Ajá.
Porque de verdad sí me apasiona, o sea... Me levanto leyendo noticias, ceno noticias, como noticias, estoy pendiente de... Hoy tenemos la virtud de que nos mandan síntesis informativas a través de redes sociales. Yo las amo y las odio, ¿no? Porque luego después el celular se te satura y andas teniendo que borrar cosas que quieres guardar y conservar
y sí.
para después. Pero yo no me veo haciendo otra cosa el resto de mi vida. La otra parte que me encanta es la radio. O sea, yo no veo tele, yo escucho radio, ¿no? Y radio hablada casi todo el tiempo. En los trayectos en los que todo el día escucho música, todo el día es todo el día. Y hay lapsos en los que escucho noticieros y estoy muy pendiente de... Entonces, la participación continua que tengo desde hace muchos años en radio me encanta y es la segunda cosa que más me gusta hacer después de dibujar.
Mira,
sí.
Yo espero decir, la segunda cosa que no me gusta es hacer monos.
Pues hay que hacerlos.
Ya, antes de hacer monos. Y sigo con la participación. Ah, mira, a ver, te lo voy a leer tal cual lo escribieron. Ay, hola, mijo, pues yo decía, irás esa voz, yo la conozco.
Vero Rubio.
Ah, ¿qué tal?
Sí.
Y pues eres tú, ¿verdad? Oyes, ¿cómo estás? Llamas mejor de todo. Te mando bien muchos abrazos. Eres bien chido, bien buen amigo.
Sí, un abrazo para Verito. Sí, ya estoy bien. Es que en diciembre del 2024 tuve un accidente muy fuerte. Uh-huh. El 16 de diciembre. Yo siendo pro ecologista y todo eso, me movía en un scooter. Y pues andaba para todos lados con mucha precaución, con casco, con todo, haciendo altos donde se tienen que hacer altos, metiéndome por donde tenía que meterme, no circulando por ningún lugar prohibido. Voy a un par de eventos y en la tarde-noche regreso de uno de ellos por el Paseo Alcalde y cruzando Jesús García me atropellan. Y no la conté por 4 horas. Y fue complicado. Fue un tema muy difícil porque no fue nada fácil enfrentar esa situación porque yo pierdo el conocimiento y cuando regreso yo ni siquiera sabía dónde estaba. Todo lo que me pasó, yo no tengo un gramo de dolor. Y vaya que me han pasado muchas cosas. Yo te perdí todo esto de señalo pues aquí contigo. No tenía piel, golpes y heridas por todos lados, manos, brazos, piernas. Afortunadamente lo único que me fracturé fue un diente, ¿no? Pero de ahí en más fue muy difícil, la recuperación fue muy dura, porque no me podía mover. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Porque yo quería dibujar y no podía. Y lo intenté muchas veces en los primeros días, y lo que yo quería hacer redondo me salía cuadrado. Y en mi letra se iba hacia otro lado. Tenía una lesión muy fuerte en la cabeza que me desfasó tanto incluso la presión arterial, que yo tenía 141, 182. Ese era mi problema, que no me podían controlar. Y entonces me tienen que dar medicamentos para todo. Yo, mi cóctel eran 13 pastillas diarias, ¿no? Entonces fue muy difícil. Emocionalmente me pegaba, porque yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero los medios en los que participo fueron muy generosos, muy muy lindos conmigo, y me decían, te hablo para saber cómo estás, no porque quiero que me mandes un trabajo. Hasta que te sientas bien, y me seguían pagando. Entonces fue un apoyo muy bueno.
¿Cuánto tiempo estuviste así? Hasta que ya pudiste, digamos, incorporarte, o que te sentías...
Ya que
ya normalmente, digamos.
Fueron casi 3 meses de ir de menos a más, y con mucha fuerza de voluntad y con mucha actitud para hacerlo, porque yo no me quería rendir, no me sentía capaz de rendirme. El apoyo de mis hijos fue supremo, ¿no? Porque...
Pues, me imagino.
Sí, prácticamente se mudaron conmigo y me atendían 24/7.
El tema de la actitud ante la vida, sobre todo ante las cuestiones difíciles, me parece que es lo que marca la diferencia entre quien sale adelante y quien no.
Sí.
Si esa parte emocional es dura, pero sobreponiéndote,
sí.
Del otro lado estás.
Había muchas cosas, ¿no? Una motivación extra, y esa motivación hacía que me moviera todavía más.
Ah, es como tu motivación que tiene el tapatío enmascarado, su Minerva.
Miranda.
Su Miranda, digo.
Sí, sí.
Ah, tú también tienes tu Miranda.
Sí.
Eso es todo, eso es todo. Ha de ser maravillosa tu Miranda.
Sí, es increíble.
Vamos a seguir con la participación. Nos dicen, muchas felicidades al gran Osvaldo Monos, que aparte de ser un gran monero, es un gran rojinegro. Saludos de parte de Carlos Ibarra.
Ah, mira, Carlitos, un abrazo.
También nos dicen que Agustín Barbosa, ¿será posible que en el estado de WhatsApp de Radio Metrópoli pongan una imagen de las monerías? Mínimo una al día.
Ah, pues
y
ahí.
Por aquí, a ver, mira, aquí nos manda una tuya.
Ah, ese cartón es de media semana, es cuando el gobierno no quiere ver lo que existe en el tema de los desaparecidos. Y la presidenta voltea hacia otro lado mientras la ONU está en su espalda, ¿no? O sea, yo creo que son de esas cosas que tenemos que hacerlas visibles.
Mira, y aquí nos comparten ese cartón tuyo. A ver, tengo un servicio social, si nos ayudan, se requiere sangre para Jean Paul Hernández Barajas, cualquier tipo de sangre, RH positivo. Bueno, ese no es cualquier tipo de sangre.
No.
A ver, entonces es RH positivo, él se encuentra internado en el área de terapia intensiva del Hospital Valentín Gómez Farías. Mayores informes
en el ISSSTE de Zapopan.
Al 3322-54-29-36. Gracias de antemano en lo que nos puede ayudar. Nos dicen, quiero felicitarla por su excelente programa, en especial por la entrevista que está haciendo el invitado del día de hoy. Muy interesante todo lo que nos está compartiendo. El mayor de los éxitos para los dos, dice Claudia García.
Muchas gracias, Claudia.
Mercedes y Osvaldo, ¿hay algo de su trabajo que nos comparta sobre qué? El tema del agua que estamos recibiendo en nuestros hogares. Gracias, Verónica Ramírez.
Sí, el tapatío se ha quejado de que no sabe si se baña o se desbaña todos los días, ¿no?
Más bien nos...
Sí. Porque vaya que es un problema, y es un problema añejo, ¿eh? O sea, no es algo novedoso, uh-huh. pero es algo que la gente debe entender. O sea, ya cambiándole el tema del tapatío al un poco más seriecito el asunto... Uh-huh. Pues hay un círculo vicioso muy grande, ¿no? Desde hace muchos años el agua no ha llegado de buena calidad, no es un tema reciente, y la gente dice, pues no me llega agua de buena calidad, no pago. pero si no pagan, entonces no hay los insumos suficientes para potabilizarla y que nos llegue bien. Y luego la gente que no paga, las cuentas se han hecho eternas y algunas ya prescribieron, ya no pueden ser cobrables. Entonces, es un verdadero problema. Y ahora con la calidad que está saliendo en algunos lugares, de verdad que es penosísimo. Pero lo más que viene el Mundial, ¿no?
Bendito sea Dios, nombre, Osvaldo.
Es agua mundialista nos va a beneficiar a todos.
Agua mundialista. Soy Manuel Gutiérrez. Sí me gustaría ver monos de Osvaldo en los estados de WhatsApp de Radio Metrópoli.
Pues si quieren se los compartimos, que los mande y tú los compartes. Bien.
¿Cómo yo? José González, se dice que un periodista corrupto saca más dinero de no publicar la información por el dinero para no publicar la nota. Saludos. Jorge Reyes, Osvaldo, solo acuérdate que al Atlas no le vas. Nace siendo zorro, vives con furia y mueres siendo fiel. Que sigan los éxitos. Saludos.
Muchas gracias, señor.
Marta Patricia Muñoz, Osvaldo, ¡qué voz tan bonita tiene!
Ah, muchas gracias.
Yo podría pasar horas escuchándolo. Creo que aparte de sus talentos, la voz es una de ellas tan tranquila. Buen día para todos en el programa.
Muchas gracias.
Ay, ¿se va a poner celosa Miranda?
No sé.
Creo que no te está escuchando, ¿verdad?
No, ya no.
Muy bien. Bueno, saludos a tu super invitado. Lo buscaré en redes sociales. Lindo día, Lupita. Redes sociales, dinos tus redes sociales.
Osvaldo, con B de vaca, Osvaldo Monos, en todos lados me encuentras de esa manera. Y el Tapatío tiene sus propias redes, que se llama Tapatío Enmascarado.
Buenos días. ¿Qué le gusta dibujar más al invitado? ¿Comedia, sátira? Pregunta el ingeniero Sergio Segura.
Ingeniero, es que tenemos que tener una visión de humor negro todo el tiempo. Entonces, hay notas que te dan la oportunidad de meterle ese caldito de humor y me gusta. Pero insisto, para mí el humor como tal es para el Tapatío y el análisis previo es para los cartones políticos de todos los días.
Osvaldo, soy admirador de esos personajes que con el objetivo de denunciar y señalar la injusticia dentro de la inestabilidad social provocada por la falta del dogma tan sonado que dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Felicidades, más para monos, bueno, más para monos, soy Mike.
Saludos, Mike. Es que el tema es ese. Había una máxima de un monero que falleció. Elguera, que decía que el cartón que no critica es propaganda. Entonces,
ándale.
Después se tuvieron que comer esa máxima entre su grupito, porque tienes que seguir siendo crítico, ¿no? O sea, lo decíamos hace un momento, hay que señalar, hay que poner el dedo en la llaga, pero también hay días que hacen aciertos y esos aciertos también tienen que ser señalados cuando nosotros podemos hacerlo.
Dice, manden una foto de él, sí, por favor, compartir, dice la señora Gloria Ruiz.
Señora, ahorita nos tomamos una foto y ya se la sube Mercedes.
Pero en las redes sociales no tiene, sí tiene su foto, en sí, X, sí. Por ejemplo, sí, ahí está tu foto.
Sí, ahí está, en redes. Por ejemplo, esa que está ahí en redes es de una intervención que hice con Happy, con el Museo Interactivo. Uh-huh. Y fue muy padre porque puse a trabajar y a dibujar como a 60 personas en ese rato.
A ver, ¿nunca ha recibido amenazas de algún capo? Te pregunta Sergio Segura.
Como tal no, pero un día salieron un par de cartones míos en el blog del narco. Entonces dije, ¿y ahí qué hago? O sea, ¿les cobro o veo como que no lo vi? Porque fue hace muchos años y esto fue porque un cartón de un padre que en Durango, a través de lo que le dejaba el crimen organizado, remodeló y reconstruyó la iglesia. Entonces la UIF lo investiga y él tiene que decir que fue limosna de ellos, y entonces dibujé a un capo confesándose y dice el texto, yo le dije, acúsame padre, no acúseme padre, ¿no?
A ver, buenos días, su invitado tiene voz de locutor, no ha pensado en la conducción, su voz es muy bonita, saludos de Leti. Tienes un programa en Facebook, ¿no?
Sí, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, Cabecera MX, hacemos análisis todos los días.
En Facebook te buscan que como Cabecera MX.
Cabecera MX, y de 9 a 10 de la mañana, ahí estamos.
Felicidades, Osvaldo, qué gusto de oírlo y saber qué ha sido de su vida. Te ganaste un 20. Gracias, dice la señora Lulú.
Gracias, señora Lulú.
Bueno, nos despedimos. Gracias, Osvaldo.
Gracias,
Monos.
A ti, Mercedes.
Gracias, de verdad.
No, hombre, al contrario, y nos veremos muy pronto.
Que así sea. Y gracias a usted por su escucha, este diálogo abierto. Hasta la próxima.